Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 12 y 7 minutos de la mañana. Aquí continuamos los del Buenos Días Madrid en esta versión fresh, veraniega. Estamos terminando. Hoy es 31 de julio, este mes en el que probablemente algunos habrán empezado ya a trabajar, otros lo van a hacer mañana porque es cambio de mes y porque seguramente va a haber cruce de desplazamientos precisamente entre los que llegan y los que se van. Bueno, pues para los que vengan a Madrid, para los que estén aquí, para los que quieran gozar del circo, sepan que vamos a hablar ahora de una iniciativa que nos encanta y que nos lleva hasta nada más y nada menos que el Conde Duque. Un espectáculo que forma parte de los veranos de la villa, firmado por la joven compañía Faltan 7, que están sobradamente experimentados y que gozan además de tener varios premios precisamente a sus espaldas. Voy a saludar ya a Mónica Suárez Casal, que es artista y miembro de la compañía Faltan 7. Mónica, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Me encanta el nombre de la compañía, Faltan 7. Esto, no sé, ¿de dónde viene? Así, es que tengo curiosidad, Mónica.
Pues te cuento, mira, resulta que la compañía está formada por 8 artistas que nos conocimos en la Escuela de Circo Carapa de Madrid. Ajá. Y claro, en esa promoción éramos 15. Sí. Entonces, en la compañía somos 8 y el nombre de la compañía es como un homenaje a los 7 que no están, a los que faltan. De la promoción, porque éramos un grupo muy unido, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, pues se hace un poco alusión a nuestros compañeros, por claro. Eso el nombre de la compañía, sí.
Bueno, y los compañeros bien, ¿no? Que les deseamos lo mejor, pero vaya, te quiero decir que...
Claro.
Supongo sí. Que es que a veces no siempre todo lo que se desea se puede tener, y en este caso... ¿Una compañía de 7 está bien en el circo o si hubieran sido los 15 ni sobra ni falta?
Yo creo que 15 ya podría ser, pero sería bastante difícil, porque 8 personas es verdad que es un montón y es verdad que trabajamos muy bien en equipo, sí. Pero es verdad que cuanta más gente, también más logística, también es más bonito, ¿no? Se ve menos, pero a nivel de logística, encima somos de países diferentes, pues bueno, sería un poquito más complicado, pero estaríamos muy contentos de hacer en algún momento un espectáculo con los 15, imagínate.
Estaría genial, sí, porque tú eres española. Sí. Pero hay chicas y chicos en Faltan 7, de, como decías, de otros sitios del mundo. ¿De dónde son?
Pues mira, hay 2 chicas de Israel, una chica de Irlanda, 2 italianos y el resto somos de Madrid y de Galicia.
Uh-huh. Sí. Una compañía fundada en 2017 que, como yo decía, oye, ya tenéis algún premio ahí que son además premios importantes, ¿no?
Pues estuvimos en la feria de FETEN en 2019. Uh-huh. Y sí, es un premio importante. La verdad que para nosotros fue una sorpresa también, porque era nuestro primer espectáculo como compañía profesional. Uh-huh. Y pues haberlo recibido también fue como darnos fuerza y mucha visibilidad para poder luego venderlo y poder haber estado todos estos años trabajando en teatros, en festivales. Así que muy felices, la verdad. Muy, muy contentas.
Bueno, nos alegramos de ellos. Un reconocimiento a ese trabajo que vosotros lleváis a las tablas, al circo, con este espectáculo que se desarrolla en un entorno de como si fuese una mensajería, ¿no?
Eso es, sí. Está ambientado en una oficina de correos. Entonces somos 8 intérpretes en escena y, pues bueno, cada uno tiene un personaje y es un espectáculo... con mucho humor, la comida es muy importante y entonces pues va sobre la historia, las tramas de que hay entre los personajes, pues vuelan los paquetes, hacemos acrobacias, malabares, equilibrios. Entonces es un espectáculo así como ambientado en oficina de correos, un poquito fuera de lo común.
Claro, por eso se llama Express, ¿no? Porque Express, al final justo. Es el correo urgente que va y viene, los malabares que
eso
se cruzan,
es.
En fin, que esto de distintas disciplinas, porque el circo hay que ver todo lo que abarca, ¿eh? Vosotros lo lleváis ahí a escena. ¿Hay también payasos?
Sí, sí. Sí, hay también clown, que para nosotros es súper importante y es lo que le da el toque de locura y humor al espectáculo, porque es verdad que el espectáculo es circense, pero el clown también forma parte del circo.
Oye,
entonces sí, está ahí.
Claro. Mónica, ¿qué papel haces tú o qué intervenciones dentro del espectáculo?
Pues justo hago el papel de clown, de payasa. También hago portes acrobáticos como disciplina, pero llevo más el peso del papel cómico del espectáculo.
Jo, pero es que al final es fundamental también este personaje, porque de cierta manera, más allá de dar ese toque de humor, ¿no?, característico, porque es verdad que un clown puede difundir cualquier tipo de mensaje, ¿no?, y además lo hace de una manera muy especial, pero ahora en este circo más moderno, ¿no?, que estamos acostumbrados, también va introduciendo números, tiene en este caso no sé si también un hilo conductor para contar al espectador lo que se pretende con una trama.
Sí, va hilando un poco todo el espectáculo y así la dramaturgia del espectáculo. Porque sobre todo al ser circo y al ser técnica, al final si no hay un papel o una dirección de personajes que van tramando la historia, pues a veces es más difícil de entender. Entonces para nosotros por eso es súper importante que exista este papel.
Claro. Bueno, ¿cómo os preparáis para una función de estas características, Mónica?
Pues mira, como vivimos ahora mismo 4 en Barcelona y 4 en Madrid, lo que hacemos es juntarnos antes de las funciones, un día antes, para hacer ensayos. El espectáculo ya está montado y ya está rodado, entonces ya lo tenemos en cuerpo. Pero sí, como hay trucos que se hacen a nivel colectivo, de acrobacias, pues para repasar y para que esté, bueno, para que tenga ritmo y recuperarlo. Y luego ya hacer la función.
Oye, Mónica, ¿y cómo te dio a ti por dedicarte a este oficio del circo?
Pues mira, yo lo conocí porque yo soy de Santiago y todos los veranos se hacía un festival de calle y había un montón de payasos y gente haciendo circo en las calles. Y yo tenía 15 años, 16, era un adolescente y me lo cruzaba todos los veranos y me encantaba. Y ahí fue donde lo conocí. Y entonces empecé a hacer teatro, clown y de ahí me pasé al circo. Y es verdad que estudié audiovisuales antes, pero luego ya hubo un momento en mi vida que dije, venga va, apuesto por esto. Y nada, me metí en la Escuela de Circo Carampa en Madrid, a los 25 años, que era relativamente mayor para entrar a hacer circo. Y ya está, y ahora desde aquella que estoy trabajando de esto, así que muy, muy contenta.
La Escuela de Circo Carampa, que está aquí en la Casa de Campo, que es un referente absoluto del mundo circense y que entiendo que debe ser durito porque se hace de todo. O sea, quiero decir que también hay que tener una condición física. Cuando estamos hablando del circo, pues puede ser muy bucólico, pero realmente necesita y requiere, ¿no?, de un esfuerzo físico importantísimo.
Totalmente. De hecho, muchas veces, ¿no?, como que no se le da valor. Ah, mira este que hace circo, ¿no? ¿Qué vida tan feliz tiene? Sí, somos muy felices, pero hay un sacrificio detrás y un esfuerzo muy grande. O sea, es nuestro trabajo.
Claro.
Y vamos, que supone mucho esfuerzo, sí. Uh-huh.
También, no sé si a la hora de cuidar la dieta, ¿no?, de hacer ejercicio físico.
Sí, sobre todo mantener un poco los entrenamientos. Y para no perder, y aunque a lo mejor no entrenes tu técnica, mantenerte en forma siempre, para luego poder estar disponible para el espectáculo y, vamos, hay que estar siempre ahí a tope.
Claro, tú en esta obra haces de clown, pero entiendo que en la escuela os enseñan de todo, ¿no?, incluso a subiros a un trapecio.
Sí, el primer año tienes todas las disciplinas, clases de danza, teatro, acrobacia, malabares, equilibrios, y luego en segundo año ya te especializas, eliges dos disciplinas que te gusten y entonces ya tienes más horas de esa disciplina y te especializas en lo que más te apetezca.
¿En casa qué dijeron cuando ya decidiste de una vez por todas, porque lo tenías ahí, en vena, pero ya dijiste, me quiero apuntar, es que realmente yo quiero dedicarme a esto? ¿Qué te dijeron en la familia?
Pues al principio es verdad que siempre me apoyaron en lo que yo quisiera hacer, pero siempre hay esta reticencia de, pero ¿y vas a vivir de eso? Pero y eso te va a dar dinero, ¿no? Como que todavía cuesta a veces entender que puedes vivir de esto y que es un trabajo. Y luego ya ahora que llevo varios años ya trabajando de esto, ya mi madre es fan, me viene a ver a todos los espectáculos, allá donde vaya, con sus amigas, lo ha visto mil veces, todos, y vamos, está feliz, es la fan número uno.
¿Cómo se llama tu madre?
el Loli.
La Loliña, ¿no? Allí en...
Loliña, sí.
Oye, que me gusta mi Galicia, ¿eh? De verdad.
Hombre, Galicia.
Galicia calidad. ¿Qué te iba a
Galicia
decir?
Calidad.
¿Vives en Madrid o no? ¿O
sí, yo vivo en Madrid ya desde hace 9 años, sí.
Uh-huh. Sí. Vamos a decirle a los oyentes, por favor, que para quien todavía no haya visto vuestro espectáculo, que tiene la ocasión, recordamos, en el Centro Cultural Conde Duque, que se llama Express, dentro de esa programación de los veranos de la villa. Y además es que hay 2 días esta semana, ¿no?
Sí, el día 2 y el día 3 de agosto. Encima está casi lleno de todo. Quedan poquitas entradas. Así que...
que la gente se anime a las 8 de la tarde, una hora buenísima además, que ya te ha dado tiempo hasta echarte la siesta, para que no te pierdas ni un número.
Sí, y para todos los públicos, para los niños también, para los mayores, los abuelos, toda la familia. Es muy divertido.
Qué bien. Oye, ¿y aparte de esto estás metida en algún otro asuntillo o qué?
Pues justo ahora estoy, me pillas, que estoy paré en una gasolinera porque estoy yendo a Andorra, que uh-huh. trabajo con otra compañía que se llama La Sincro,
sí.
que es una compañía de comedia gestual,
uh-huh.
y tenemos un espectáculo que se llama Olimpiadas, y justo tenemos mañana función en Andorra.
Bueno, mira qué bien, vas conociendo, mira, como el circo que es itinerante, es lo que tiene, ¿verdad?
Sí, sí, sí. A veces no te da tiempo a conocer los sitios, pero no conoces la plaza donde actúas y luego te vas, pero bueno.
Bueno, pues que vaya muy bien también ese espectáculo en Andorra. Nos quedamos para la gente que esté aquí en Madrid este miércoles y jueves, recuerdo, viendo esa obra Express, en la que se lo van a pasar pipa. Hay números de todo, acrobáticos, técnicas con el mástil chino, la báscula, las verticales, los equilibrios y, cómo no, el clown que interpreta Mónica Suárez Casal, a quien le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Onda Madrid. Que vaya muy bien y que lo disfrutes, Mónica.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Esto es otra historia.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Bote. Ay, no, todavía no, claro, perdón, no, perdón. No, claro. Los domingos por la mañana, en verano. Empecé diciendo.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Os voy a decir una cosa.
A ver,
los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno...
¡Esto es otra historia! Que son las 11...
No, que son las 11, ¿no? Que en verano vamos a las
11. Ah, en verano vamos a las 11, perdón.
Claro, pues es una propia.
Perdón.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Nuestro WhatsApp,
Hola, Elena,
¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien.
¿Bien? Que está por ahí, ya habéis llegado en la nave, ¿no? Del planeta R, me parece, ¿no? ¿Sí? ¿Con tu papi has llegado ya, con Rubén?
Sí.
Ya. Hoy os vais a portar bien, ¿no? Me han dicho.
Sí.
Vale, más vale, porque si no luego nos van a echar la bronca, ¿vale? ¿Tú luego te vas a quedar aquí conmigo y vas a estar en silencio? ¿Sí? Es que claro, estaba escuchando esta canción y... y se llama El Merengue y se la vamos a dedicar a alguien. Se la dedicamos a tu mamá, por ejemplo, que estará muy a gusto ella sola, en plenitud. ¿Quieres? ¿Sí? ¿Cómo se llama tu mamá?
Elena.
¡Ay, qué original, eh! ¡Qué original! Pues venga, dedícasela a tu mamá. Dile, mamá, te dedico esta canción en la radio, díselo tú. Venga, venga. ¿No te atreves ahora? Con lo parlanchina que andabas el otro día. Bueno, pues esta podría ser una de las canciones de este verano, del 2023, Manuel Turizo, que después de la bachata llega con el merengue. Y os animamos a que nos sigáis mandando mensajes 628-091-117. Este se lo dedicamos también a Eva, que está al otro lado ahí, que nos ha mandado un besito por estar escuchándonos. Así que Eva, va para ti. Un beso muy fuerte de todo el equipo, que estamos aquí en familia con vosotros. Eva del Río, ¿eh? Porque claro, hay muchas Evas, pero que sí, que es para ti.
Salud.
Hoy las ciencias adelantan, es una barbaridad. Es una brutalidad, es una bestialidad, una bestialidad.
Hola Lorena Sánchez, buenos días.
Vamos a la playa.
Vamos a la playa. Oh, 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 oh. ¿Pero nos vamos a la playa?
Vamos a la playa.
¡Ay, qué ganas!
¡Qué ganas!
Vale. ¿Y qué hacemos ya?
Pues venga, arranca.
Venga, vamos a darnos prisa.
Vamos a la playa.
Pero vamos a hablar de ciencia antes de irnos a la playa. Y además de algo que... ¡Ay, me maravillan los fuegos artificiales! Me encantan cuando hay fiestas. Da igual. Me acuerdo una vez en Mónaco, cuando, fíjate, iba yo al instituto y estuvimos de fin de curso por ahí haciendo un recorrido, que desde los barcos... lanzaban fuegos artificiales, estaban celebrando el cumpleaños de alguien, tú fíjate, ¿eh? Celebrar un cumpleaños, en fin, más quisiera yo. Y de verdad, es que esa luz en el cielo, a mí me encanta.
Era fascinante. Yo, la mayoría de mis vacaciones de verano, cuando era niña, que eran las vacaciones de verano en la playa, en la playa española de siempre, entre las cosas que yo no olvido, o sea, en los fuegos artificiales siempre había una razón para que hubiera fuegos artificiales en la playa. Me parecía las cosas fascinantes, milagrosas, ¿qué está pasando en el cielo?
Es verdad. Bueno, y lo que pasa en el cielo cuando hay fuegos artificiales es que has analizado por qué el color azul es el que menos predomina, ¿no?
Claro, eso fijaos, si vais a la playa, si os encontráis en la fiesta y veis fuegos artificiales, porque es un momento muy propicio para que ocurra, fijaos... Además de dejaros llevar por la fascinación, obviamente, y no vais a ver fuegos artificiales azules. O sea, sin duda lo vais a ver blancos, dorados, rojos, amarillos y rosas, pero no azules. No consiguen el azul en los fuegos artificiales. No se consigue a día de hoy. Sabes que los fuegos artificiales son un invento chino del año 200 a.C. Los chinos fueron los primeros que hicieron fuegos artificiales, entonces no tenían colores, eran solamente el sonido y la luminosidad para espantar a los malos espíritus, que era la función de los fuegos artificiales. Después fueron los italianos en el siglo XVII los que se dieron cuenta de que si les agregas ciertos productos químicos puedes conseguir el color. Desde entonces se consigue el color en el cielo con un fuego artificial. ¿Pero qué ocurre tú? ¿Qué productos químicos le tienes que echar a la pólvora? O sea, sabes que los fuegos artificiales es pólvora, productos químicos y pues eso es un vueltito a la mecha y ahí contienes el petardo y la luz que sale después. ¿Qué ocurre? Que tienes que agregar distintos productos químicos, distintas sales de minerales para conseguir un color. Si le añades sales de sodio, pues vas a hacer un fuego artificial amarillo. Uh-huh. Si son sales de estroncio, vas a producir un color rojo. Sales de aluminio, un color gris. Sales de bario, pues tendrás un color verde. Y las sales de cobre producirían un color azul. Bien. Esto es lo que dice la teoría, y tú tienes sales y sales de cobre que son fáciles de conseguir. Pero ¿qué ocurre con estos productos, con estos añadidos? Que se alteran cuando aumenta la temperatura. Uh-huh. ¿Y qué pasa especialmente con el que produce el color azul? Que a muy altas temperaturas se descompone y no produce y deja de tener efecto.
Claro.
Como tú, para conseguir los fuegos artificiales, estás generando 1500 grados Fahrenheit para que se produzca la detonación, las sales que consiguen el azul
se diluyen.
Y no hacen su efecto y no se ven. Por eso, y que te digo, es algo que se lleva intentando conseguir desde hace muchísimo tiempo y no se logra. Fíjate que pasaba lo mismo con las rosas azules. Uh-huh. Y conseguir una rosa azul fue un prodigio de las miles de combinaciones genéticas posibles para lograr rosas azules. O sea, siempre era un mito conseguir una rosa azul. Con el fuego artificial azul todavía no lo han conseguido. También es verdad que el azul en un cielo azul, claro, pues se ve menos. Pero igual un día aparecen esos fuegos artificiales.
Bueno, pues nada, habrá que esperar a ver si alguien encuentra el modo de conseguir que ese añadido luzca en todo su esplendor.
En nuestras verbenas veraniegas.
Que me gusta una verbena a mí.
Y mira, oye.
Me encanta. Si es que a mí me gusta la fiesta en general. ¿Qué pasa con las tormentas eléctricas?
Claro, o sea, otra de las grandes acontecimientos en el cielo que ocurren a menudo en verano son las tormentas eléctricas, que son verdaderos espectáculos de la naturaleza. Entonces, para que te hagas una tormentón eléctrico, o sea, tú lo que vas a ver son rayos en el cielo, rayos en este caso naturales, son los fuegos artificiales de la naturaleza, a lo bestia, procedentes de cúmulo nimbos, que son las nubes que se generan, las grandes nubes que se generan cuando la temperatura en la superficie de la Tierra es muy alta, que esto es en verano, y hay humedad. Estas masas de aire caliente ascienden y se encuentran con masas de aire más frío en las altas superficies de la atmósfera. Ahí es donde empieza a generarse una nube. ¿Qué pasa dentro de una nube? O sea, las nubes son realmente moléculas, son moléculas de agua que están en constante fricción. Eso está chocando y friccionando permanentemente. ¿Y qué ocurre cuando con esa fricción? No es lo mismo que cuando coges un papelito, le uh-huh. aplicas fricción y se te queda pegado al bolígrafo. Que se cargan eléctricamente. La parte negativa de las moléculas que están cargadas negativamente se depositan en la parte baja de la nube y las positivas arriba. ¿Qué tienes ahí? Una pila natural. Claro. O sea, realmente una nube es una pila. Se cortocircuita esa pila. Hay una conexión entre el polo positivo y negativo y tienes un rayo. Uh-huh. Eso es lo que da origen a las tormentas eléctricas. Esos rayos que se han producido cuando se han conectado. ¿Qué puede ocurrir? Normalmente siempre llueve, aunque hay tormentas secas. Uh-huh. Hay tormentas eléctricas secas. ¿Te parece que no llueve? Está lloviendo. Lo que pasa es que hace tanto calor que el agua que está cayendo de lluvia se evapora y no llega a la superficie de la Tierra. Así que cuando mires una nube, mira que estás mirando una pila.
¡Qué chulo! ¿Visto así? Oye, sí, pero llevas toda la razón. Por cierto, que con tormentas eléctricas, aprovechando, hacemos ahí el inciso, precaución, sobre todo a la hora de dónde te refugias para evitar calarte y sobre todo también
sí, claro.
No estar dentro del agua.
Claro.
Porque es peligroso. Ya hemos hablado de tormentas eléctricas, de ese azul en el cielo que no se consigue, de los fuegos artificiales, pero hay otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención de la que vas a hablar ahora, que es de las moscas. Eres una fiel defensora de las moscas.
¿Cómo era? Si tenemos aquí a Serrat, ¿te acuerdas de la canción de Serrat de las moscas? Inevitables golosas.
Pues
es esta canción de Serrat que hace rememora toda su infancia a partir de las moscas, que era bien bonita. Muy para este gran momentazo veraniego en el que las moscas nos invaden y no queremos más que matarlas. Mira, querida Nieves, que sepas que por cada persona que habita en este planeta hay 17 millones de moscas.
¿17 millones?
¡17 millones de moscas por persona!
O sea, ahora mismo yo equivalgo a 17 millones de moscas.
No vas a poder matar con un matamoscas a todas las que te tocan. Imposible. A ti te corresponden 17 millones de moscas. Mosca no lo es todo. O sea, mosca hay muchas moscas. 160 especies distintas de moscas. Mira, aquí tenemos a
Inevitables Golosas.
¡Ay, claro!
Vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril. Viejas moscas pertinaces, sobre mi calva infantil. Moscas de todas las
cosas. Me gusta Serrat.
Cómo me gusta Serrat, y esta canción es preciosa.
Tiene canciones tan maravillosas, deliciosas. Es Caprichoso el azar, es una de mis preferidas. Esas pequeñas cosas. ¡Ay! 17 millones de esto, ¿eh? ¡Tú, tú, 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 tú!
17 millones para cada persona.
Para cada persona.
Bueno. Entre esas 160 especies distintas de moscas, hay unas que elijo como ejemplo, pero hay centenares de curiosidades sobre ellas. Pero hay unas de las que depende que exista el chocolate. Uh-huh. Porque son, o sea, las moscas no son grandes polinizadoras realmente. O sea, para eso las abejas las ganan. Pero y entonces estas en concreto polinizan la planta del cacao. Es la variedad de jengen. O sea, esta planta del cacao la poliniza una mosca que le gusta especialmente el néctar de esta planta y la poliniza. O sea, que podríamos casi decir que no habría chocolate si no hubiera moscas.
Vaya. Mosquis.
Sin mosquis. Mosquis, pero hay algo más. ¿Qué? Otro dato sobre ellas, para que te hagas una idea. Cambio climático. La población podría aumentar hasta un 244% para 2080.
No cabemos.
En el 2080 podría haber el 244% más de moscas de las que hay ahora.
Madre.
Menos mal que no vamos a estar aquí. ¡Buf! Ni tú ni yo.
No, porque nos tenemos que ir a la playa, ¿no? Me has dicho.
verdad.
¿Sabes dónde nos podíamos ir? Como dice Lucía, que le mando un besito a una niña que es la hija de una amiga mía, a Croquetas de Mar.
¡Ay, Croquetas, ¿no?, de Mar! En Croquetas de Mar hay mucha mosca, seguro. ¡Ay, Croquetas de Mar!
Bueno.
Pero déjame que te cuente algo más que sabemos gracias a las moscas.
Sí, por favor.
O sea, sabes que la que más nos molesta es la Drosophila melanogaster, que es con la que se hace enorme cantidad de investigación. Muchísimo, así como tú tienes en la cabeza que se investiga mucho con ratones, pero con lo que más se investiga es con moscas. Y de hecho España es pionera en la investigación con Drosophila. ¿Qué ocurre? Que puedes experimentar muchas cosas con ella, porque como se reproducen muy rápido, puedes ver con mucha rapidez qué les está pasando si las torturas científicamente, y nadie se va a meter porque tortures a una mosca. Entonces, me gusta mucho que le debemos a las moscas saber por qué los hijos y los nietos se parecen a sus padres. ¿Por qué tú te pareces a tu madre? ¿Por qué nos parecemos? Se lo debemos a las moscas. Saber por qué nos parecemos. Y esto comienza en 1910, es decir, hace más de un siglo. Entonces no se conocían los genes. Se sabía que existían paquetes de cromosomas, pero no se sabía que existían genes y sobre todo cuáles eran sus funciones. Entonces aquí hay un caballero que se llamaba Thomas Hunt Morgan y ellos estaban investigando con moscas, con drosófilas. Y les estaban haciendo de todo. Les aplicaban radiaciones, productos químicos, les hacían de todo a las moscas. Estaban buscando mutantes. Uh-huh. Queríamos hacer mutaciones de moscas. Entonces estaba el bueno de Morgan, estaba mirando sus moscas de laboratorio y vio una mosca que tenía los ojos blancos. ¿Sabes que las moscas tienen los ojos rojos?
¡Qué fuerte! ¿Blancos?
Pues de pronto vio una mosca que tenía los ojos blancos. Después de haberle aplicado pues torturas químicas, torturas radiaciones y de todo. Tenía una mutante. Uh-huh. La primera mosca mutante por causas humanas de la historia. ¿Qué hizo? Se reprodujo esa mosca, buscando qué pasaba con su descendencia. ¿Tendrían los ojos blancos? Uh-huh. La descendencia, sorprendentemente, tenía de nuevo los ojos rojos. No había pasado nada. Pero no acaba ahí la historia. Uh-huh. El cuento continúa con que esas moscas, las hijas de la mosca progenitora de ojos blancos, cuando se reprodujeron, todos los machos nacieron con los ojos blancos. Uh-huh. Efectivamente, había afectado a algo que entonces no se sabía qué era, y era a un gen específico que se heredó de generación en generación hasta los nietos de la primera mosca mutante de la historia.
Uh-huh. La genética.
la genética.
Ahí está.
Ahí está la genética.
Las moscas. Oye, qué interesante, me encanta.
Es muy interesante. Aquella vas a matar con mucha, con un poquito más de responsabilidad a las moscas de croquetas del mar.
Mira que vuelan rápido, ¿eh?
Mira que vuelan rápido.
Siempre hay una mosca. Está la mosca de la tele también, la famosa mosca, y la mosca de la radio. Que cógete el protector solar.
Vamos a por él.
Por favor, que tampoco nos vamos a quemar, ¿no?
No, no, no.
Hay que,
no, no,
con esto, cuidado.
Y olvídate del bikini.
¿Bikini no?
No.
Pero traje de baño sí, ¿no? Nada, o al natural. Nada. Nada. Uy, cómo ha venido Lorena. Madre mía de mi vida. Bueno, pues venga, que salgo en un ratito. Me esperas, ¿no?
Te espero abajo.
Venga, pues hasta luego.
Hasta la Chao. Semana que viene.
Buenos días a todos, soy Rosa y os quiero desear un estupendo día, un estupendo lunes, un estupendo inicio de semana. Y mi canción, una de mis canciones favoritas era María Isabel, que era, hablaba del mar, de la playa, de la arena y todas esas cosas. Y también quería felicitar que hoy es San Ignacio de Loyola, a todos los Ignacios, que ahí si hay alguno en la emisora, y para todos los Ignacios de toda España, ¿vale? Buenos días, un abrazo.
Elena Mañambres, ¿qué tal? Buenos días.
Me has cambiado el apellido de repente porque me he ido de vacaciones 15 días solo.
Miñambres, Elena Miñambres, que ha vuelto de vacaciones. ¿Y te gusta esta canción de como canción del verano? Es una típica,
bueno,
mítica, ¿no?
Es una
Rosa,
típica,
gracias.
Sí, es una típica mítica de toda la vida. Hay de todo.
Hay de todo.
Y luego yo lo borré. Para que nadie pisara tu nombre, María Isabel.
¿Qué tal las vacaciones, Elena?
Pues cortas. ¿Qué te voy a contar? 15 días.
Vamos a la playa, calienta el sol.
¿Has estado en la playa?
He estado en la playa, pero no estaba vacía, estaba muy llena.
¿Sabes qué mal culito? ¡Uy!
¡No!
Perdón.
No,
¿los niños bien?
Los niños bien. Los niños necesitan ir al cole rápido, pero bien. Están
sí,
todos
favor.
Controlados.
Necesitan madrugar.
La luna fue caminando.
Bueno, ¿y las temperaturas qué tal?
Las temperaturas en la playa muy bien, con mucha humedad. Aquí lo llevo mejor, pese al sofocón que tenemos en Madrid, que sabes que tenemos aviso amarillo en toda la comunidad por calor.
Ah, cuéntame eso,
Sí, venga, te lo cuento rápidamente. Hoy en la sierra unos 36 grados, en Madrid 37, en Alcalá de Henares 38, en Aranjuez 38 graditos. Así que aviso amarillo en toda la comunidad. Mañana bajan un poquito en la sierra, seguiremos con avisos por calor en el resto de la región, pero tengo buenas noticias, que van a bajar las temperaturas.
Ay, qué bien.
Bueno, he hablado con mis contactos y les he dicho, bajad un poquito el termostato, que estamos en los días más caniculares del año, del 15 de julio al 15 de agosto, pero ya el viernes hasta vas a poder dormir bien.
Qué bien. ¿Y qué temperatura es la que vamos a tener a partir del viernes?
Pues mira, 31 grados de máxima, 32, y de noche te lo voy a bajar a 17, 18. Ya no hablamos de madrugadas tropicales, así que vamos a conciliar el sueño un poquito.
O sea, tener que sacar el nórdico.
Bueno, tampoco tanto. La verdad que va a refrescar, se va a notar, ¿eh? Pero se agradece que son muchos días de temperaturas tropicales.
Yo que soy friolera, ¿sabes?
¿Sí?
Sí.
Bueno.
Hombre, tanto como el nórdico, no.
No seamos exagerados, pero vamos, que el fin de semana va a ser un fin de semana atípico para ser el primero de agosto. Ya sabemos que el mes más cálido siempre es julio, así que, bueno, vamos a tener buena temperatura máxima y buena temperatura mínima para las épocas en las que nos encontramos.
Vamos a la playa, calienta el sol.
Pues estoy yo ya a la playa nada, ¿eh? Porque además te voy a reclutar por aquí, ya sabes.
Nada,
yo en
aquí
cuanto
estaremos.
Te veo, te echo el lazo, que me encanta.
Tú pasa lista y aquí estaremos contigo, que es un placer siempre acompañarte durante la mañana en este programa.
Igualmente, amiga. Búscate una cancioncita del verano y que mañana la ponemos.
Lo mañana se la pido a Juanjo.
¿Vale?
Venga, un
gracias.
Placer. Un besito, chao.
Me alegro de verte.
In America, like, yeah, in America, yeah, in America, 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 in America.
¿Qué está pasando? Estamos más revolucionados hoy, ¿no, Rubén? ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, venimos nerviosos. Igual es por escuchar María Isabel tanto rato. Es que se le ha quedado pillada ahí a Ceballos la cinta. La música sete. La música sete de María Isabel y ha sonado como 10 o 12 veces y yo me pongo tenso. O sea, yo María Isabel una vez te la escucho, pero así en bucle, en bucle. Mira que Elena Miñambres tiene una voz bonita, ¿eh? Pues de fondo María Isabel, no.
Sí, sí. Tú eres más del Tractor Amarillo.
El Tractor Amarillo. Eso sí que era una canción del verano. Eso sí que es una letra currada, una música,
una cosa,
una dirección de orquesta, una coreografía. Hola, ponla otra vez, Ceballos. ¿Cómo sabes cómo hacerme feliz, ladrón?
¿Que de la playa también vienes o no?
Yo sí, de la playa. Claro, como me dejáis tantos días libres. Dice Miñambres, 15 días, ¿quién los pillara? ¿Qué quieres que te diga?
Sí, porque a ti te vimos el viernes, ¿no?
Así claro, me vi el viernes y ¿cuándo vuelvo? El lunes. O sea, no vaya a ser que haya un día que haya programa y yo no esté, ¿sabes? Está muy bonito eso.
¿Tenéis playa en el planeta R?
Tenemos una, pero es como Matalascañas. O sea, no tienes que entrar de canto, así, de perfil. Y como vayas un poquito así con el bañador turbo, no entras. Tiene que ser... En fin, visualicen ustedes mi imagen en bañador turbo, por favor. Les dejo unos minutos para que disfruten de la imagen.
¿El mannequin pis?
Pues tengo ese estilo, o sea, de mano en la cintura, ¿por qué no?
Ay, bueno, que hoy qué.
Hoy, mira lo que está sonando. Hoy es que estoy muy, muy preocupado, yo sigo... ¿Sabes que el otro día ya... avistamos alguna cosilla?
Sí, no.
Comentamos alguna cosilla sobre Rosalía y Raúl Alejandro.
No.
Y yo sigo muy preocupado por ellos. Claro, desde mi posición pensé, ¿qué puedo hacer yo por alegrarle un poco la vida a Rosalía? Raúl Alejandro me da igual, ¿vale? Que conste. O sea,
a mí
y la he llamado a Rosalía, la he llamado para quedar, para alegrarle un poquito la semana. No me la ha cogido.
¿No?
No, así que, cosa rara.
¡Ya, pedazo de gandul!
Eso. Así que he decidido hacerle un ranking para que se anime, porque sabéis que siempre podría ser peor. Y en tu caso, Rosalía, ahora está soltera, pero podría ser peor. Hazme caso. Por ejemplo, tú estuviste con Raúl Alejandro, que es verdad que tiene nombre así como de vómito, como de... así. Pero estoy seguro de que a los mínimos que se le suponen a una pareja llegaba, ¿vale? Por ejemplo, aprenderse tu nombre. Eso es un mínimo, ¿no?, que se le supone a una pareja. No me pongáis cara rara, que son los humanos, lo lleváis regular. Y si no, fijaos en este invitado al programa de Juan y Medio.
Bueno, vamos a saludar a la señora que llama interesándose por José. Señora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nombre, por favor.
María.
Qué bonita pareja, María y José.
Así se llamaba mi mujer. Y así se llamaba mi madre. Y así se llama mi hija.
Pues no te vas a equivocar. Pues venga, pregúntale lo que tú quieras saber a esta señora.
Como ha dicho que se llama...
María.
No.
Ahí está el tío, que parece, es verdad que parece una cosa muy rara lo de este hombre, pero que sepáis que he estado informándome y si hay un nombre relacionado con olvidar cosas, esa es la María, que se lo digan a Bob Marley, que hizo todas las canciones iguales, porque cuando hacía una canción no se acordaba de que la había hecho ya la misma. Puede ser también que este señor no tuviera ningún cariño ni a su madre ni a su hija, o que las llamara directamente Cari y Bombón, respectivamente, o que ni las llamara y no se acordaba de que se llamaban María. Eso puede ser. Bueno, ahora Raúl Alejandro es el ex de Rosalía, y yo no sé si delante de ella se puede hablar de él, porque hay humanos que se ponen muy malos cuando se habla de su ex. No sé vosotros, no sé tú, pero hay gente que le hablas de su ex y se pone mala. Fijaos qué dolencia más extraña sufría Esther Doña cada vez que le hablaban del juez Pedraz. Le entraba, ¿cómo se llama esto que te pica todo y que estás ahí con la piel irritada? Bueno, ella lo dice mejor que yo.
¿Estás abierta de nuevo al amor? ¿O?
Es que, de verdad, o sea, no sé, me entra como horticaria.
Ahí está, la horticaria, que es cuando te pica mucho, pero además llevas pantalones de campana y un disco de Karina en la guantera. Hortera, horterita, ¿vale? Hortera, ahí está. Ay, no, perdón, me dicen que horticaria es la erupción cutánea que te sale cuando te frotas con una hortaliza. Por eso se llama horticaria, ¿vale? Te restriegas con un nabo y te pones a morir, pues eso es la horticaria. Bueno, puesto número 3 del ranking de hacer sonreír a Rosalía. Mira, Rosalía, corazón.
A ver.
¿Sabes eso de mejor sola que mal acompañada? Uh-huh. Bueno, pues ahora estás soltera, pero podrías estar con este que viene a continuación, ¿vale? Os traigo a un hombre al que conocimos en First Dates, uno con mucha cara y candidato al Nobel de Economía por este final de cita en el que él decidió preguntar, ¿eres feminista? Aclaro que ella se ríe, lo vais a escuchar ahora, pero se ríe de los nervios, porque lo que dice él va completamente en serio.
¿Feminista?
¿Por?
Pues es una pregunta que se me ha venido en la cabeza ahora mismo. ¿Eres feminista?
Sí, ¿por?
¿Sí? Ah, entonces pagas tú.
Anda.
No quieren igualdad, pues ya está.
Muy bien, claro que sí, campeón. Igualdad, todos vamos a tener igualdad hoy, porque ella va a pagar su comida y tú te vas a ir del programa igual que has venido, solo. Eso es así. Y ojalá... En fin, suponemos, no lo sé, que la cita no funcionó. Eso acabó, pero peor que una cita que tuvo mi cuñado, que decía, la tengo loca, tío, la llevamos a una cita y ya quiere presentarme a la familia. Y tuve que explicarle que la frase que le dijo ella, que fue, a la próxima cita va a venir tu padre, no tenía que tomársela literal, ¿vale? No era que fuera a conocer a la familia. Bueno, puesto número 4 del ranking. Creo que solo hay una forma de ser feliz en el amor. Lo desveló esta entrevistada a la que le preguntaron precisamente eso. Si era feliz en el terreno amoroso. Atención a la respuesta, porque tiene sorpresa final. Esta es una actriz conocida, ¿vale?
Feliz.
Ay, qué bueno.
Estoy feliz, tengo mi pareja.
¿Viven juntos o tú?
No, él vive con su esposa.
No. Él vive con su esposa, claro que lo dice así, y no sabemos si es feliz porque tiene pareja, aunque él esté casado, o porque tiene pareja y vive con otra, que eso muchas veces también os haría felices a los humanos. No digáis que no, vosotros no mandaríais a vuestra pareja una temporadita con otro o con otra y así podríais descansar de ellos. Yo desde luego la mía lo haría, eso seguro. Bueno, y puesto número 5 del ranking, podría ser peor, Rosalía, hazme caso. Podrías estar con el señor de antes que dijo, eres feminista, pues pagamos a medias. O con este, que posiblemente es el marido del año, no lo sé. O del siglo, o de la vida directamente.
María, ¿usted tiene familiares en México?
Sí, tengo mi prima.
¿Y no la has visto desde hace mucho tiempo?
Desde hace, sí, mucho, mucho.
¿Por culpa de su fobia a volar?
Claro.
Claro, pero mira, la llevo a los centros comerciales, que también le gusta mucho, tiene una cocina grande, que también disfruta.
Bueno, ella, como podéis imaginar, le miraba con unos ojos de amor que flipas. La llevo a centros comerciales, dice el huevón. Este con 2 días de luna de miel tiene suficiente. El martes al Sanadú y el miércoles a la Vaguada. Ya está, luna de miel. ¿Qué más cosas quieres? ¿Una cocina grande? Venga, y si es que te trato como una reina. Si te sigues portando así de bien, lo mismo le pedimos a los reyes, una aspiradora. Que a ella no le hace ilusión tampoco, claro. A ella solo le hacen ilusión, llegados a este punto, regalos que pueda meterse a su marido. Bueno, en fin. Que aquí se ha acabado la tinta de la impresora. No sé qué ponía el guión. Bueno, claro, después del que hemos escuchado, es verdad que todo se nos queda corto. Así que para desengrasar un poquito aquí va este, puesto número 6 de nuestro ranking, con un mensaje de amor para la persona a la que ama. Estos llevan saliendo 2 meses, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Llevan saliendo 2 meses,
bueno.
Y se conocieron en la tele de Extremadura.
Tiene una cosa bonita que no la hayas dicho todavía.
Hombre, ella es guapita.
Dile algo más bonito, hombre, más bonito. Que estoy seguro, Pedro, que puede decirle algo más bonito a Felisa.
Hombre, pues mira, lo más bonito es que cuando está dormida no me molesta.
Cuando está dormida no me molesta. Qué declaración de amor.
Qué
tan
bonito.
Sentida. Fue la frase, de hecho, que le dijo Richard Gere a Julia Roberts en Pretty Woman para conquistarla. Cuando estás dormida no me molestas. Que ella dijo, tú a mí sí, Richard, que roncas como un orangután. En fin. Bueno, los animales os encantan a los humanos, es cierto. Casi todos tenéis algunos en casa. Y algunos son desagradables y peludos, como el de esta señora de la tele murciana. Y diréis, ¿pero este ranking no era sobre parejas?
Pero
¿por
no
qué habla este
parejas?
Señor ahora de animales?
¿Y por qué?
Pues fíjate.
¿Desde dónde llamas?
Desde Molina de Segura.
¿Tienes mascota?
Pues sí.
¿Qué tienes?
A mi marido.
Ahí está, ¿tienes mascota? Pues sí, tengo a mi marido, que está muy feo eso de hablar así de su marido, señora. Este hombre, de hecho, es la persona que más se alegra por la ley de protección animal, porque le toca de cerca, ¿vale? No, a ver, en serio, se sentía la mujer tan mal por haber llamado perro a su marido, que esa
hombre.
Noche le puso ración doble de pienso y le dejó dormir dentro de casa. Le dijo, venga, no te enfades, Cari, dame la patita. En fin, bueno, cuando se produce una ruptura amorosa, todo el entorno de los ex sufre, ¿vale? Por ejemplo, las madres lo pasan muy mal, imaginamos, ¿no? La madre de Rosalía.
Sí.
Ay, no, perdón, que no, que me dicen que no, que a veces no. En el número 8 de nuestro ranking está la TikToker Misabel.
Mamá, tengo una noticia buena y una mala.
Pues dime la mala.
Mi novio y yo hemos roto.
Vale, y ahora dime la mala.
Ay, las suegras, qué bonitas son y qué majas siempre. Bueno, que igual lo dice pensando en Shakira y Piqué, ¿vale? Porque hay gente
puede
que.
Ser.
Claro, dices, ha roto mi hija. Ahora se forra porque hace una canción y le caen los millones. Que yo le dije a mi mujer que quería el divorcio y me dijo que los niños para mí, que ella se quedaba el ukelele. Y yo creo que está componiendo algo porque por las noches la oigo murmurar. Me voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil. En fin, no sé, algo está componiendo. Cree que se va a forrar. Bueno, sigamos ya que hemos abierto la veda. Sigamos hablando de familia. Uh-huh. ¿Tenéis planes esta noche? Vale, si no es así, tranquilos. Porque igual a última hora sale algo, ¿vale? Uh-huh. Yo he descubierto que las visitas inesperadas a los humanos os hacen muchísima ilusión, especialmente cuando se trata de la familia. Uh-huh. Y también he descubierto una comida nueva que yo no conocía, ¿vale? Ha sido en la cuenta de Mariano y punto.
Cariño, ¿qué dice mi madre que si la invitamos a cenar?
Ay, es que tengo migrañas.
Da igual, si ellos comen de todo.
Si ellos comen de todo, migrañas a la carbonara van a hacer. Que escuchando decir a su marido, ellos comen de todo, hablando de migrañas, poco me parece un dolor de cabeza para lo que aguanta esa señora. De verdad, lo normal serían espasmos, ataques de nervios, taquicardias. Está peor que yo ayer cuando vi que venían mis suegros a casa y traían la maleta grande, que me puse malo. Mira, y otra cosa que he aprendido con el vídeo, que el dolor de cabeza sirve también como excusa para evitar cosas desagradables.
No.
Efectivamente. Bueno, programa Me Vuelvo al Pueblo, fragmento sí. que hemos encontrado en el Twitter de Sebas Maspons. Un hombre acomodado en la barra del bar, aprovechando que su mujer se ha ido. Ojo a la guasa que tiene el señor en el número 10 de nuestro ranking.
¿Y usted qué hace aquí escondidito?
Tomando un chupito, que la mujer se me ha ido.
¿Y dónde se le ha ido?
Pa' Valencia. Dice que se ha ido pa' Valencia.
¿Ella sola?
Dice, me voy a ver a los nietos.
Por lo menos no se ha ido con otro.
Ah, no sé. Dice que viene el fin de semana. No sé, no sé si volverá.
¿Cómo se llama su mujer?
Mi mujer se llamaba Tochi.
Se llamaba. Olvido.
Se llamaba, dice. Habla en pasado. El cachondo que le va a dar un bajón cuando llegue a casa y se encuentre con que su mujer ha querido darle una sorpresa y se ha presentado antes en la casa del pueblo, que va a flipar.
Ya verás.
Y ojo con estas bromas, que al final las carga el diablo y la señora no se ha ido a Valencia y está en Cuba con dos maromos, que no sería la primera ni la segunda que lo hace, ¿vale? En fin, bueno, puesto número 11 de nuestro ranking para consolar a Rosalía. A veces la alegría buena buena con una pareja te la llevas cuando se acaba. Pero cuando se acaba, del todo. Si no, fijaos en esta señora que estaba de juerga por las playas de Murcia.
¿Te gusta luego salir de fiesta?
Pues me gustaba y me gusta. Ahora me voy a otro sitio.
Claro.
Porque mi marido está en el cielo, gracias a Dios.
Toma. Gracias a Dios.
Gracias a Dios mi marido está en el cielo. Que dicho así suena a la de noches que me he tirado rezando para que se muriese el pobre. Señor, llévatelo pronto, le decía. Y por fin se obró el milagro porque estaba perfectamente el hombre. Y una mañana, adiós, nadie sabe lo que le pasó. Estaba acostado y se le metió la mano dentro de una tostadora. En fin, un accidente, como otro cualquiera. Bueno, y hay quien ha dicho que lo de Rosalía y Raúl Alejandro se ha roto por una infidelidad. Yo no sé nada.
¿En serio?
Yo desmiento que tenga algo que ver. A mí Raúl me dijo de quedar, pero yo pensaba que íbamos a jugar al pádel. No sabía que estarían allí esos paparazzis ni que estaríamos en bikini. En fin, bueno, que hay parejas que se rompen por culpa de terceras personas. Las hay, es verdad. Y no hay que verlo siempre como si fuera algo negativo, no necesariamente.
Oye, Isabel, ¿cómo se le dice a la mujer que ha quitado el marido a otra?
Gracias. Muchas gracias.
Se le dice gracias. Obviamente es un chiste porque en muchos casos cuando una mujer le quita el marido a la otra tienes que decir gracias, pero también contarle a qué hora hay que echarle de comer, si hay que sacarle para que haga piso lo hace él solo, en fin, esas cosas. Otra cosa buena de tu ruptura, Rosalía, es que a ti te va bien a nivel económico. Hay otra gente que para hacer cualquier cosa tiene que conseguir dinero, por ejemplo, en un programa de televisión. Mira que se pueden hacer cosas con el bote de un concurso, ¿vale? Pero lo de esta chica en el programa Cógeme si puedes de la Tele Canaria, yo, por lo menos, Nieves, yo no lo había visto nunca.
Soy maestra de educación primaria, especialista en inglés y en francés. Y nada, vengo al programa para pasarlo bien, ganarme el bote, que me hace falta para separarme, para divorciarme.
Mira.
Lo tiene claro.
Mira, se queda sin palabras, claro. Lo va a tener difícil, no lo de ganar el bote, que eso se puede hacer. Digo lo de separarte, porque sí, o sea, tú tendrás dinero para irte de casa, pero seguro que tu pareja casualmente empieza a demostrarte lo mucho que te quiere según llegues con el fajo de billetes a casa. Porque esto es así, tú llegas a cualquier sitio más forrado que un libro de naturales de los 80 y todos son palabras cariñosas, eso es así. Puesto número 14 del ranking, quédate con lo bueno, Rosalía, es que a ti te hicieron una petición de matrimonio preciosa, salió en un videoclip y todo, eso está ahí. Y eso no siempre sale bien, sino... Fijaos en este momento de Europa FM, cuando uno de los oyentes que estaba asistiendo a un programa en directo decidió que era buen momento para darle una sorpresa a su novio. La lástima es que la sorpresa se la chafó la presentadora del programa, Eva Soriano.
Oh, ¿había alguien más preparado, Mar?
Ah, vale, hay alguien.
Este chico... Uf,
¿cómo te llamas?
Héctor.
¿Tienes algo que contarnos o te hacemos las preguntas protocolarias de...?
Bueno, podéis hacerme las preguntas. Yo tengo una cosita. Bueno, estoy aquí al lado de mi chico, que se llama Palma.
¿Te vas a pedir matrimonio?
Gracias, Eva, por estropearme la sección.
¡No! ¡El día más feliz de su vida!
Pero, tío, ¿qué probabilidades había así?
O sea... Eva, he empezado diciendo, estoy aquí con mi chico, Juanma, llevamos 10 años.
Sí, es verdad que un poco de petición de matrimonio parecía ya, Eva, esa es la verdad. Hubiera quedado muy raro decir, estoy aquí junto a mi pareja, Juanma, que llevamos 10 años y quiero dejarla en directo. ¡Adiós, Juanma! O sea, no, eso no iba a pasar. Claro, cierra por fuera, me quedo el perro. No, sonaba, es verdad que sonaba un poquito a petición de matrimonio.
Amor.
En fin, y consumada la ruptura, Rosalía toca superarla. Esto se puede superar de muchas maneras. por ejemplo, volcándose en el trabajo y convirtiendo la ruptura en una oportunidad de negocio.
No.
¿Cómo pasó en este mercadillo? Hombre, que no.
No.
¡Liquidación por divorcio! ¡Liquidación por divorcio, nena!
¿Quién se ha divorciado? ¿Tú? No me digas. Ha dejado.
Me ha dejado la Chabeli, se ha ido ya.
La Chabeli.
Y te pones un puesto en el mercadillo.
Lo mejor para la depresión, señora.
Lo mejor para la depresión es verdad, porque siempre se ha dicho que las penas con pan son menos y tres bragas 5 euros, estará divorciado, pero tiene 5 euros. Eso que se pierde la Chabeli por haberle dejado. Bueno, y vamos terminando. El rechazo es un tema que controla a la perfección. A mí me han dicho más veces que no que a una teleoperadora y con menos cariño. En fin, pero siempre hay gente que está peor. Y si no, fijaos en cómo acabó esta cita de First Dates. Creo que es la más apoteósica de la historia. Al menos, la que menos posibilidades tiene de volver a repetirse.
Yo he intentado amenizar la cita y ella pues ha hecho todo lo contrario. Y no sé, creo que podía haber tenido mejores modales, mejores formas y yo he tenido mucha paciencia.
Yo no quedaría contigo, prefiero estar muerta antes que quedar contigo, ¿eh? Ah. Pero que te lo digo con cariño.
Con cariño, con prefiero mucho. Estar muerta antes que quedar contigo. Ojo que no se puede ser más dañina. O sea, estos se encuentran por la calle y se disparan. Prefiero estar muerta que quedar contigo. O sea, no dice prefiero una PCR con una escobilla del váter, no. Prefiero estar muerta que quedar contigo. Madre mía.
Rubén, ahora lo entiendo todo.
¿Qué entiendes?
La doble R de Raúl Alejandro no era por Rosalía.
No era. ¿Por qué era?
Era por ti.
Ah, claro, R, ojo.
Rosalía se va a quitar el tatuaje de la planta del pie, pero Raúl Alejandro no se lo va a quitar.
Se lo queda, soy yo. La otra soy yo.
¿De verdad en bikini? ¿De
hombre,
verdad?
Pero y muy bonito el suyo, ¿eh? Verde fosforito, que eso remarca todo. O sea, eso... Ahí no hay lugar para la imaginación. Se ven los pliegues.
Sí, sí, como los punteros.
Sí, sí. Sigan visualizándolo, señores.
Dejémoslo, porque venimos mañana para seguir visualizando. Por cierto, os habéis portado muy bien, chicos. Un aplauso,
decid adiós,
por favor.
Chicos, os habéis portado muy bien.
Bueno, que mañana volvemos. Adiós. Gracias, Rubén.
Adiós.
Mañana más. Hasta luego.